cuando se juntaba con uno era de estos, y cuando se juntaba con otro que hacía otra cosa era de estos. Así que cuando se acercó a Manico Flores, que era un joven turco de la camada inventada y lanzada por un rayo, se hizo político y escribía editoriales incendiados en Acción, y así lo conocí yo. Yo lo conocí primero leyendo lo que había escrito en Acción, que yo también escribía en la página pronto. Y se dio un hecho curioso que yo quería contarles hoy, que tiene muchas implicaciones con muchas cosas, y yo voy a leer esas implicaciones porque me resultaron muy divertidas cuando sucedían, y ahora en ese tiempo que sucedieron me resultan dobles. Campodónico llegó y escribió, llegó de Europa y escribió un artículo en la página editorial, en la editorial de Acción, que no era cualquier lado, ¿no? Era el diario de rivales que había sido presidente de la República, que es la potencia política brutal, decisiva de este país, en un momento en que Luis no estaba en su apogeo, porque fue después del 58 cuando la derrota de Luis, pero fue exactamente cuando se gestaba las elecciones del 62, en pleno periodo electoral. Era mucho más caliente esa época del periodo preelectoral que ahora, ¿no? Sobre todo porque la presencia de Herrera, no diría que estaba muerto, pero calentaba un clima de una manera muy particular, ¿no? El caudillo fenomenal que tenía una fuerza brutal y ponía las cosas en otro tono que ahora no conocemos. Así que Luis llegó y al aura de los que escribían, me escribía los que hacían música y los que hacían política también política. Y ahí estuve en eso. Yo leí eso y me gustó. Yo estaba en una pelea parecida, larga y porfiada, que se desarrollaba dentro de Marcha. Estos son unos recovecos de la generación de 45 que son muy lindos. Marcha estaba por calidad y por cantidad prácticamente dominada por los grupos rusos, muchachos inteligentes, enterados, precisos, y en cierta medida desasidos de la realidad. Nosotros llamamos lúcidos efectivamente, que recibían la calificación despectiva de estar en vista por esa cosa de estar más cerca de la sangre que de la vida. Y en esas condiciones, cuando yo leí el artículo de Campodónico en Acción, en medio de una campaña política que venía a hablar, escribí para Marcha, porque yo era colaborador regular en Marcha, escribí para mi sección de Marcha, la columnista ahí, un artículo sobre el Campodónico. ¿Por qué lo escribí? Me di cuenta que no tenía derecho a hacer eso, porque el cambio de político tenía su semanario, el semanario tenía su posición y su gente, de la cual yo no estaba mucho. No estaba en esa posición. Pero como soy un poco delicado, lo escribí igual. Y como soy un tipo delicado, le dejé la nota al Cano. Y esa nota decía, la voy a leer. Voy a leer lo que Quijano puso como epígrafe del artículo que se publicó en Acción, que se publicó en Marcha, y después voy a leer los párrafos del artículo. Pero ahora primero voy a leer lo que Quijano dijo como epígrafe de esto que escribió en Marcha. Dice: a Carlos Marcha nos hace llegar en su nota semanal unas líneas donde nos dice: mi colaboración en Marcha se hace sobre el entendido dicho por usted y compartido por mí de que hay ciertas, que hay zonas de diferencias políticas y zonas, las principales, de coincidencia. Yo me peleaba muy a menudo con Marcha, sabe que nadie mencionaba que había nadie que quería nada, todo el mundo trataba a lo mejor. Y desde cada 2, 3 o 4 meses que ya no me llevaba a contar, me decía: che, este es embromado, venga y la conversación de nuevo. Usted sabe que nosotros coincidimos en lo más importante, que la cosa del antiimperialismo, lo demás, son cosas que me interesan. La aludía a los libros literarios que lo tenía allá adentro, fue bien un poco de pasada, de la lucha política que estaba con la convención. Y entonces yo le explico a él esto, ¿no? Tenemos esta lucha política, pero que en los principales estamos de acuerdo. Yo le agregaba: sé que este artículo que le mando está sobre el borde de las cosas y quiero ser leal reconociéndolo de antemano. No sé hasta dónde usted saca un semanario y lo hace acarreador de propaganda ajena. Eso es el canónico. Y agrega, con o sin carta de la cual transcribimos el párrafo precedente, carta que agradecemos, la nota se hubiera publicado. Maggi se ha ganado con creces el derecho de decir lo que piensa de esta marcha, a la que vino a prestar una colaboración que nos honra cuando nada lo obligaba. Es medio misterioso esto, pero cuando se lee lo que yo escribí abajo se me entiende todo. Porque yo escribí, y Luis Campodónico firma una editorial en Acción el domingo pasado y empieza con estas palabras decididas. No, no tienen la razón los neutros inquisidores, esos que opinan sin arriesgar el acto, esos que temen errar porque ignoran que el peligro es la condición misma de toda creación, esos que atacan porque no tienen nada que defender. Eran todas alusiones a los libros que teníamos con los libros colegales en este periodo. Y él salió en Acción diciendo estas cosas, y no se compró el Luis, me pareció delicioso. Después dice, el propio Campodónico agrega, el Partido Vallista lanza con nosotros un desafío a la juventud pensante y creadora del país, abriendo el frente cultural. Desde el próximo miércoles, una emisión de Radio Ariel permitirá a los hombres de todas las ideologías que sufren de errores ajenos plantear los problemas de su oficio, que vengan y expongan sus opiniones. Una mano respetuosa les ofrecerá el micrófono para que se oiga su voz. Y yo ponía, y tanto como un desafío, la iniciativa es una prueba, porque en esto hay dos bandos, y no tantos como los muchos partidos podrían indicar. Aquí la política es otra, aquí hay dos bandos, los que hacen y los que balconean de mala gana. Pero estoy seguro, seguro con tristeza, de que mucho antes de esta sola invitación, esos tristes darán un paso atrás o volverán la cara. Son los sublimes de especial refinación, los intelectuales criollos puros por cruza, nuestros compatriotas injertos de virgen perpetua y extracto de valor. Son los impecables nacidos por error en este paisito impotente y desprolijo. Y por supuesto, por ser impecables, no se ensuciarán las manos ni para ayudar en un par. Cuando oigas de alguien que es impecable en cualquiera de los sentidos de esta estúpida palabra, huye de él, aconsejo un amigo. Pero ¿cómo puede un país huir de los impecables que le nacen encima? Somos pocos y estos pocos, muchos, están más muertos que vivos, aunque recuerden muy bien lo que huyen creyendo. Esta es nuestra mayor desgracia. Los sublimes miran para afuera y activan novedosas soluciones, lindezas que allá lejos, hombres y objetos, hacen que la distancia los interese. Y terminamos. Pobrecitos los nietos de Pilatos que viven azorándose entre los charcos de este potrero. Eran alusiones cultísimas, eruditas, a Maronet, que se azoran entre los charcos. Y terminaba así, a mí me causa gracia el estilo que yo escribía, porque era bastante extraordinario. La actitud de Campodónico lo hace mi amigo, aunque solo lo haya visto un par de veces, y aunque tal vez el futuro nos llegue a topar de frente como suele suceder. Estuvo fuera de Uruguay durante años, formó y afinó su espíritu, trabajó en lo suyo, se hizo reconocer, y ahora, seguro de su capacidad, afirmado en su vocación creadora, llega a su país y siente una urgencia incontenible. Hacer algo, tener su lucha, tomar partido, cambiar el porvenir. Aquí sus declaraciones y sus planes se publican en Acción. Y también yo, tal vez por parecidas razones de Campodónico, soy amigo de esa casa y partidario. Pero lo que menos pesa en mi ánimo al escribir este apunte es esa coincidencia política que nos viene obligada, supongo, porque yo, si no fuera quincista por convicción, lo sería por eliminación. Lo que me importa y cómo es la actitud. Llegar de Europa y así, sin posar para los fotógrafos, por necesidad por hambre de vivir, hundirse y comprometerse en lo más práctico, en lo más directo y real. Llegar y jugarse la ropa. Lo que cuenta es esto, el ejemplo de moral para intelectuales. Primera tabla, no tener miedo. Por eso me importa que Campodónico reciba junto con la sonrisa, sin simpatía de los enfriados, este gesto fervoroso de defender lo inhumano. Hay tantas cosas para hacer que resulta reconfortante encontrar a alguien que sabe por dónde empezar. Esto tiene muchas implicaciones porque además acá aparece un personaje líticamente que es extraordinario. A Quijano le gustaba tanto estar en contra, que le gustaba alguien que estuviera en contra de su ideal y en el mismo. Porque esta es la prueba. Siempre tenía conmigo una debilidad particular cuando yo estaba en contra de lo que se hacía mal. Y siempre me daba oportunidades y quería tener en esto. Y esta es la prueba. Campodónico era un revulsivo también. Y a mí me apasionaba, porque en todos los lugares que entraba él ponía la suya, y hacía de las suyas, y cambiaba las cosas. Era absolutamente ajeno a la pequeña cosa provincial que me escribió de niña en ese momento que era esplendoroso, porque era el momento de la explosión de la generación de 45. Y sin embargo, nosotros no nos damos cuenta y había una cosa provincial en eso. Y el Campodónico llegaba con un aire diferente, en otro lugar, tal vez la normalidad europea, lo sacaba un poco del prejuicio de esta cosa de capilla china. Y esta historia de Campodónico se inserta, yo por ejemplo cuando escribí el Uruguay Surgente, que fue esa época, incluí, está transcrito en ese libro, un largo párrafo del libro de Campodónico sobre Falla, donde Campodónico cuenta lo que es el ambiente provincial, de España, que es la España de Charán de Pandereta, la que terminaba en los videos cuando empezaba Europa, ¿verdad? Esa empaña provincial tiene un pasaje del libro de Falla, formulado en la transcripción de una frase de Juan Ramón Jiménez a propósito de su vocación exquisita, delicada, que es contradicha y despreciada por quienes lo rodean, la sensación de, como era él, un ser sublime, que tiene un método de, también de brillar, como decía. Y Campodónico dijeron, yo lo puse en el libro porque me importaba mucho la fuerza que traía Campodónico a ese tema. Era, pienso yo, un renacentista, un hombre que abarcaba casi todas las disciplinas creadoras y aún la cosa alegre y vital de la vida. Y a mí me hacía mucho bien, me animaba a seguir todavía por la conversa social y creadora. Y tenía mi bando y mi pelea. Y las dos personas que más me animaron en esa porfía fueron la venida del Campodónico y el pasaje por el primero de Benjamín, que era otro, también renacentista, que estaba en muchas actividades diferentes, que sobrevolaba culturalmente por sobre nosotros de una manera muy notoria, y que además tenía la condición más importante, se embanderaba y era peleador. Era un español porfiado y a nosotros nos hacía mucho bien, nos mejoraba. A veces uno no se atreve a ser joven. Recién cuando es más viejo se da cuenta que cuando fue joven pudo atreverse muchísimo más y se contuvo, fue prudente. Y estos que eran más sueltos, más locos, más desbocados, nos hacían bien. Yo tengo la deuda con esta actitud de Campodónico y con esa capacidad de llegar y pelearse y embanderarse a mí. Yo lo veo ahora, es un viejo loco. Su refinamiento, su categoría extraordinaria, llegar a este parisito y tomar partido y pelearse con lo que nosotros estamos en contra y afiliarse a nosotros porque éramos los de su corazón. Y este Campodónico tenía esa misma condición. Por eso todo lo que escribe y la música que hace, todo lo que ha hecho, está tocado por ese último fervor que tiene mucho que ver con la esencia creadora. Que si no se puede crear sin esa confianza, sin ese entusiasmo, sin esa cosa, estar en la alegría de hacer algo nuevo y estar en contra de lo viejo, lo maduro, lo conocido, lo sagrado. Esa fue nuestra pelea, no se trató muy bien en ella, pasó por donde vio todo el tiempo y perteneció a nuestro grupo. En ese momento, en esa cosa un poco sorda que se dio dentro de la canción, 1925, que para nosotros que estamos ahí era muy importante, y con el tiempo, como dice Borges, se va borrando porque en el fondo cada generación escribe todo lo mismo, y es difícil diferenciar a uno de otro después que pase el tiempo. La gente cada vez se parece más a su época, a medida que sea su época va siendo vieja. Así que todo aquello que están diferenciando en este momento, ahora ya es una cuestión de escritos exquisitos para darse cuenta de tal diferencia. Pero él, para mí, tuvo una virtud muy importante, aparte de su fuerza creadora, que fue venir a insertarse en esa discusión que era la discusión del momento, en esa forma de renovación que implicó la filosofía de la iglesia. Así que me gustaría que usted pensara esto.